Las 9:08 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora el día nos deja las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, seguimos muy pendientes del incendio declarado entre las provincias de Castellón y Teruel, que ha obligado a desalojar más de 1.000 personas. El fuego ya ha arrasado unas 4.000 hectáreas. Las autoridades dicen que las labores de extinción están siendo muy complicadas. De hecho, el monte está muy seco y totalmente abandonado, dicen. Se investiga si 4 operarios de las brigadas municipales de limpieza de Vilanova de Viver pudieran haber ocasionado el fuego con una práctica negligente. Mientras tanto, Cantabria registra 24 incendios provocados en las últimas 24 horas. 2 de ellos siguen en activo. Medios propios del gobierno autonómico están trabajando ahora para extinguirlos. Segunda clave, la Asociación de Víctimas del Terrorismo acusa al gobierno de ser el responsable de generar un dolor infinito a las víctimas tras el fin de la dispersión de los presos de ETA. Hoy se ha acordado el traslado de los últimos 5 etarras que seguían lejos del País Vasco y Navarra. La presidenta de la UBT es Maite Araluce.
Estaba claro que este momento iba a llegar más pronto que tarde, y todo este plan de acercar al 100% de presos de ETA está claro que estaba preparado desde hace tiempo, desde hace 5 años, aunque el ministro del Interior nos lo negara mirándonos a los ojos. El gobierno de Pedro Sánchez ya puede decir que es el responsable del acercamiento a cárceles del País Vasco y Navarra del 100% de los presos de ETA.
Tercera clave. Cruce de reproches entre el gobierno y la Comunidad de Madrid a cuenta de la polémica por las oposiciones a policía municipal en Torrelodones tras la presencia de un aspirante que se declaró mujer 5 días antes de que se celebraran las pruebas. El Ministerio de Igualdad apela a la normativa autonómica de 2016, mientras que el Ejecutivo Regional lo que le pide es que no se esconda en la legislación de la autonomía y subraya que la regulación es estatal. A todo esto, el Ayuntamiento sigue estudiando el proceso para determinar si se le tiene que examinar como mujer o como hombre. Cuarta clave, en las últimas 24 horas han llegado a las costas italianas más de 1.500 personas. El último rescate se llevó a cabo hace unas horas cuando un grupo de migrantes viajaban a bordo de 2 barcos pesqueros. En uno de ellos murió un joven. En lo que va de año ya han desembarcado más de 20.000 inmigrantes en esa zona del país, más del triple que en el mismo periodo del año pasado. Y la última clave es que el 93% de los españoles utilizamos internet casi a diario. En el trabajo, en casa, tenemos las redes sociales y la sensación es que nos vigilan y cada vez tenemos más esa impresión. También aumenta el convencimiento de que escuchan nuestras conversaciones. Así lo creen 6 de cada 10 navegantes. Sefi García.
Cookies, super cookies ligadas al operador, píxeles invisibles, el ID único que tenemos cada uno, la geolocalización, los permisos que damos para que nuestros dispositivos accedan al micrófono y a la cámara, todo esto nos expone. La red se ha convertido en una especie de ojo que todo lo ve, aunque hay formas de protegernos, asegura el experto en inteligencia artificial, Josep Curto.
Es una batalla complicada, porque no todos los internautas conocen de que esto sucede, y segundo, que existen mecanismos que los protegen, pero a cambio de perder pago de funcionalidad.
Y aunque controlemos nuestros dispositivos, hay hackers que pueden acceder a nuestros datos. La alarma está fundada. Eduardo Valpuesta es experto en derecho digital.
En esta interconexión que tenemos con tantos elementos informáticos, ¿no?, pues se produce ese conocimiento y estamos renunciando a nuestra privacidad. Para tener una privacidad absoluta tiene que hacer una especie de desconexión digital, ¿no?
La renuncia a la privacidad es el peaje a pagar por disfrutar de las comodidades de un mundo interconectado.
El soldado español ha sido capaz de las mayores proezas. Su arrojo y valentía era reconocido y temido por su enemigo, una huella que perdura en la historia militar de España. Esta noche te propongo un recorrido por una serie de recreaciones históricas en las que soldados españoles de los últimos 5 siglos, en pleno campo de batalla, son los protagonistas. Desde la aventura de Hernán Cortés al cañón de Agustina de Aragón, desde la carga de Alcántara a las misiones de paz, o no tanto, de nuestras Fuerzas Armadas durante el siglo XXI.
Yeah.
Imágenes que el fotógrafo Jordi Bru y los textos del doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, Daniel Aquillué Domínguez, nos muestran en un increíble libro, un libro precioso, Soldados. Edita Desperta Ferro Ediciones. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Eres fotógrafo. Has trabajado para El Mundo, editoriales en el País Vasco, en Francia. Llegaste a cubrir la guerra de los Balcanes. Y un buen día decides convertirte, como dice el profesor, en fotoperiodista del tiempo. ¿Cuándo descubres la magia de detener instantes de la historia?
Pues mira, Ángel, fue en el 2013, ahora ya va a hacer 10 años.
Joder. ¿Cómo pasa el tiempo?
De verdad, es increíble. Y fue una recreación histórica de napoleónica, de la Guerra de Independencia. Se cubrían 200 años de la reconquista de Pamplona a las tropas francesas. Y se hizo una recreación internacional en Pamplona. Y fue mi primer contacto con la recreación histórica, que yo había oído hablar, pero no tenía mucha idea.
¿Cuál fue la primera? La primera que presencias, que dices, quiero hacer esto.
La primera es esta de Pamplona, 2013, te digo, y me quedé impactado, o sea, y luego yo quería hacer un reportaje para una revista francesa, para una revista española, ¿sabes? Cuando dejé la prensa diaria, estaba continuamente buscando temas para publicar en revistas, y me fui con mi cámara a esto y me quedé impactado. Y después, con las imágenes que yo saqué, con las instantáneas de esta, empecé a hacer fotomontajes, queriendo hacer un poco lo que hacía Cusatz, lo que hacía Elizabeth Harley, lo que hacía Ferrer Dalmau, por supuesto, un referente en todo.
Bueno,
en toda,
buen amigo.
Que y mío también, sí. Y yo quería hacer eso mismo, pero con fotografía que no se había hecho.
¿Cómo trabaja un periodista en plena contienda, aunque sea en la recreación de la contienda? ¿Eres un personaje más? ¿Te camuflas? ¿Estás enfrente como espectador? ¿Cómo se hace eso?
Claro, mira, lo mismo que pasa en prensa diaria, cuando estás cubriendo un reportaje, una manifestación, un evento o una batalla real en Bosnia, por ejemplo, tienes que pasar lo más desapercibido posible. Yo nunca he ido vestido con chalecos de fotógrafo ni nada. Siempre he llevado equipo mínimo y siempre me ha gustado pasar desapercibido. Pues exactamente igual hago en las recreaciones. Yo me he visto, no me disfrazo, me he visto como los recreadores. Me he visto de soldado de los tercios, me he visto de soldado carlista o liberal, lo que toque, en guerra civil, un bando republicano, bando nacional, me he visto de requeté, me he visto de soldado de cualquier época. Lo primero, para no estropear las fotos a los demás compañeros, y lo segundo, porque a mí me gusta trabajar con el angular para hacer que mis fotos sean muy inmersivas, ¿no? Me gusta estar muy cerca de la acción, como en cualquier prensa diaria.
Lo primero es la documentación histórica, imagino. ¿Cuánto estás aprendiendo? Eso debe ser la leche.
Sí, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo, pero también tengo muchísimos asesores, ¿no? Porque uno no, yo siempre lo digo, yo no tengo ni idea de nada. Yo de lo único que sé es de fotografía, y hay gente que sabe mucho más que yo. Pero evidentemente tienes que conocer cómo fue la acción, dónde, cómo, quién participó, cómo fue la acción, sobre todo, porque es súper necesario a la hora de hacer una composición. Yo me enfrento a la pantalla en blanco de mi ordenador, pero me tengo que imaginar cómo fue la acción, si fue en una trinchera, si fue... si estaban en posición táctica, por ejemplo, en combate de Nayaf, ¿no? Si estaban en posición táctica o estaban más relajados. Todo eso es una labor, a veces periodística también, porque entrevisto a gente que ha participado en esas batallas. Y en las históricas es documentación y asesoramiento. Dejarse asesorar.
¿Cómo consigues, y viendo el libro, este libro fantástico de soldados, cómo consigues transmitir el estrés, la concentración? Los que hemos estado en, entre comillas, en teatros de operaciones, te das cuenta la mirada, la tensión, la fuerza, el miedo.
El miedo que pasa un soldado cuando está en el frente de una situación real.
Es que la puedo palmar.
Claro, es que de eso se trata. Es que se puede palmar más fácilmente en las fotografías actuales, hechas en misiones actuales con el ejército actual, ¿no? En Letonia, por ejemplo, es una misión con fuego real.
Ahí estuve yo hace un mes.
Pues mira, yo estuve el año pasado, a finales de año. Y
con los Leopard, tan de actualidad ahora.
También estuve yo con los Leopard y sí, con señor. Los Pizarro.
Sí.
Y con los Pizarro, sí, efectivamente. Y yo fui en invierno, me tocó a 6 grados bajo cero estar 5 días ahí, pero apasionante porque era fuego real y lo único que hacía ahí sí que era más... Lo más parecido a mi trabajo de fotoperiodista es seguir y ver el trabajo que hacen y plasmarlo en imágenes. Pero el resto es en recreaciones históricas. Y yo siempre recalco, y siempre voy a buscar a los soldados que más se acercan a la realidad, ¿no? Hay veces en las recreaciones que los soldados están riendo. Digo, ostras, no puede ser. O sea, yo siempre además a veces les grito, no, y no riáis, no riáis. Pero a veces voy buscando a esos soldados que se lo toman muy en serio, como si fuese la batalla, una guerra de Flandes a finales del 16, ¿no? Y hay gente que lo demuestra en imágenes. Yo voy a por esos.
Abrimos el libro Soldados.
Y Panini Tonali, y Pantitlacuepasque.
Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar.
Soldados abarca desde la conquista de América hasta nuestros días. ¿Dónde y cómo tomas la foto de los guerreros españoles, los nativos enemigos de los mexicas hacia Tenochtitlán? Lo que se llamó el paso de Cortés.
Pues mira, mi primer contacto, porque yo quería que fuese la primera foto de mi nuevo libro, del nuevo libro Soldados. Y yo quería que empezar con la conquista de América, un tema que se ha tocado poquísimo en el arte, ¿no? Y menos siendo fiel a la realidad, siendo fiel al por dónde pasaron las tropas de Cortés y por dónde, quiénes eran sus aliados, cómo vestían sus aliados tlaxcaltecas, cómo eran sus enemigos mexicas, cómo vestía un soldado castellano en esa época, ¿no? Y entonces di con una recreación en México, de la Agrupación Mexicana de Recreación Histórica, que es que se hizo la primera recreación de conquista de América en México. Y yo no me lo podía perder eso. Entonces me puse en contacto y fui para allá. Y fue maravilloso, o sea, fue maravilloso.
Qué bueno. Hablar de la infantería española en la historia es poner el foco, el inmenso foco, en los tercios.
Diego, cuenta lo que fuimos.
Enfrentando arcabuces a piqueros. Francisco de Melo, capitán general de los tercios españoles, dijo de ellos que aquellos hombres fueron tan famosos y temidos en el mundo, los que avasallaron príncipes, los que dominan naciones, los que conquistaron provincias, los que dieron ley a la mayor parte de Europa. ¿En qué batallas se recuerdan sus gestas?
El asedio de Grol, por ejemplo, en Breda, en Nordlinger, en Pavía, en Rocroa, por supuesto. No me gusta hacer mucho hincapié en Rocroa, ¿no? Que fue una de las pocas batallas que perdimos los españoles. Tenemos todo el final del siglo XVI, que lo ganábamos absolutamente todo. Y luego, no solo el campo de batalla, a mí me gusta, o sea, la épica que tuvo ese camino español, ¿no? El organizar esa ruta desde Italia hasta Flandes, ¿no? Eso es épico. No se había hecho nunca. Y es lo que quería reflejar en mis imágenes.
Lo has mencionado. Las famosas picas, las rodelas. ¿Tan complicado era formar? ¿Lo ves ahora? ¿Formar un escuadrón?
Era muy complicado. Y, de hecho, lo explica uno de los libros que yo he consultado para hacerme una idea de cómo eran estas batallas. Es el libro de Julio Albi, de Pavía Rocroa, ¿no? O sea, un capitán de un tercio tenía que ser experto en matemáticas. Tenía que ser capaz de dirigir y de cambiar la composición de ese cuadro de picas junto con los arcabuceros y los mosqueteros en segundos, en minutos, ser capaz de cambiar esa estructura, ¿no?, del tercio.
Es fantástico.
Es impresionante. O sea,
En el libro lo has mencionado, el asedio de Groenlo en Holanda, 1627, Breda, Ostende. ¿Quién dirige estas recreaciones? Porque tal artista es el fotógrafo, pero no te digo el escenógrafo. ¿Cómo claro. lo hacen?
Estas son recreaciones que ya se realizan en distintos lugares de Europa. La más grande sobre tercios españoles se organiza en Holanda, en Grol, en el pueblo de Grol. Se recrea precisamente uno de los tres asedios que sufrió la ciudad. Por cierto, los habitantes de Grol eran católicos, por lo tanto eran aliados de los españoles. Entonces, cuando vamos los españoles de verdad vestidos de soldados de los tercios, somos super,
lo flipan.
Somos las estrellas de la recreación. Y nos juntamos unos 2.500 recreadores de todo el mundo. Todo el mundo viene a recrear tercios españoles. Todo el mundo.
¿En qué países hay más tradición? Porque aquí no lo hay, ¿o sí?
Aquí cada vez en España hay más tradición. Y de hecho, cada vez se están haciendo. Se hicieron con motivo del 200 aniversario de la guerra de independencia en España, se hicieron muchísimas recreaciones napoleónicas en España. Eso cayó en desuso y ahora se está retomando mucho tercios españoles, ¿no? Cada pueblecito pequeño quiere hacer su propia recreación de tercios, ¿no?
El fotógrafo Jordi Bruno se está presentando su libro Soldados, edita Desperta Ferro Ediciones. Las imágenes de Jordi y los textos del profesor Daniel Aquillué Domínguez nos muestran una serie de recreaciones históricas en las que los soldados españoles de todos los tiempos, de Hernán Cortés hasta hoy, en las misiones internacionales del siglo XXI, pues hacen lo que saben. Saltamos al capítulo La España del siglo XVIII. La protagonista es la Guerra de Sucesión Española, una contienda dinástica por el trono de España que terminó con los Borbones conquistando la corona española. Por eso vemos la imagen de la Barcelona sitiada desde junio de 1713 a 1714 y el ataque de los soldados de Felipe V de Borbón contra las tropas de Carlos II de Habsburgo. El día más intenso del asedio fue la icónica fecha, 11 de septiembre. Mira cómo se, repite la historia. ¿Eh? Hago un paréntesis. Mira que son plastas. Cierro el paréntesis. Aquella diada.
Sobre todo porque fue una guerra civil española. Fue una guerra por una guerra de sucesión al trono, pero de España. No era.
No de secesión.
De sucesión.
No, lo has dicho bien.
De sucesión.
Lo digo por ellos.
Claro. Es una guerra de sucesión. Tanto los austracistas como los borbónicos luchaban por un. Manera de entender España, como pasó en las guerras carlistas, o como pasó en la guerra civil del 36. Es una manera de entender España, pero de entender España, no nos equivoquemos.
La guerra de sucesión es un conflicto que se traslada a miles de kilómetros de España. Había que conservar los dominios del Estado. Jordi, ¿qué hace el regimiento de infantería a Galicia, en las tierras altas de Escocia, cuando tomas la foto?
Es uno de los trabajos que he realizado, porque uno de los trabajos que hago es hacer la historia de un regimiento en concreto, en este caso, pues hecho del Saboya, en este caso en concreto del Galicia 64, cazadores de montaña que están en Jaca, pero es que estos regimientos tienen 500 años de historia, prácticamente. ¿Qué hacían? 1719, la batalla de Glenshiel, luchar contra los ingleses, como no podía ser de otra manera, uno de los grandes enemigos de la historia de España, apoyando a los jacobitas escoceses, que eran católicos. Y ahí estaban los españoles. La última vez que ha estado un regimiento de ningún país exterior a las Islas Británicas en territorio británico.
Fantástico. Hay imágenes de soldados españoles en Italia, claro, imagínate, en Nápoles, la batalla de Madona del Olmo, en Argel, recuerda Cervantes, donde volvemos a haber derrotado el regimiento de infantería Galicia.
Grandes desastres.
Es muy fácil, viendo la historia de España, localizar batallas en el mundo con protagonistas españoles, ¿no?
Bueno, es que no doy abasto.
Es el planeta Tierra.
Yo tengo un librito, porque cada regimiento a veces saca un libro de los diferentes hitos en los que ha participado y son innumerables.
¿Y cuánto lo desconocemos?
¿Y cuánto? Glenshiel, no se conoce. Glenshiel, la batalla de Glenshiel. Y muchísimas, la cuádruple alianza en Sicilia. ¿Qué hacían los españoles en Sicilia, no? Por Nápoles, por Italia, en Madona del Olmo, el regimiento Lusitania.
Bueno, entre otras cosas, algo de lo que hicimos fue empezar a descubrir el volcán y Pompeya se desconoce, pero no está mal recordarlo, ¿no? Por ejemplo.
Como bien dicen, no hay un territorio sin una tumba de un español, ¿no?
Es verdad. Pasamos a la Guerra de la Independencia.
Soy de Ávila y estoy dispuesto a recobrarla. En Ávila no nos sentamos en la plaza con los franceses. Y en Ávila no ondea nuestra bandera con la bandera del enemigo. ¿Qué clase de pueblo sois? Sentados aquí como si nada ocurriese. Y a 300 kilómetros, los gabachos se divierten tranquilamente, atravesando viejos y niños con sus bayonetas.
La Guerra de la Independencia se libró en muchos rincones de la península. Una de las imágenes más icónicas es la de una joven de 22 años, nacida en Barcelona, prendiendo la mecha de un enorme cañón. La mujer se llama Agustina Zaragoza y Domènech. Agustina de Aragón.
¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡No! ¡No venceréis! ¡No podéis vencernos nunca! ¡Nunca entraréis en Zaragoza!
13.000 soldados de Napoleón se enfrentan a 400 de la guarnición que defendían Zaragoza. ¿Qué se ve en la foto que inmortaliza aquel 2 de julio de 1808?
se ve sobre todo la unidad de los diferentes regimientos que participaron en la defensa de Zaragoza junto con la población civil. Es muy desconocida la Guerra de Independencia y los sitios de Zaragoza. Hubo dos sitios. Fue una auténtica masacre. Hablamos de Hiroshima, hablamos de Guernica, hablamos de Dresde. Pero, ostras, es que Zaragoza fue una auténtica masacre. No se salvó ni el 20% de la población. Y al final fue conquistada por los franceses, pero lo pagaron muy caro. Y una de las cosas que me gusta mostrar cuando hago guerra de independencia, ¿no? Parece mentira que a veces los españoles necesitamos que tener un enemigo común para unirnos, ¿no? Si no tenemos un enemigo común, no nos...
Es verdad.
Somos muy belicosos, parece ser. Lo tenemos en los genes.
Oye, me llama la atención, claro, viendo estas imágenes, ya no solo la escenografía, los uniformes, la producción, esas casacas rojas...
Sí. Voluntarios de Aragón.
¿Cuánto cuesta producir una cosa de estas?
No, es que yo no lo produzco. Yo asisto a recreaciones históricas que precisamente ya organizan este... Lo ya. Que sí que organizo es realmente la fotocomposición. Eso, tal cual se ve ahí, no existe.
Ya.
Esto lo recreo yo. Y la importancia del asesoramiento histórico. El cañón que disparó Agustina de Aragón era un cañón de 24 libras. Era un auténtico monstruo. Y yo al principio puse un cañón mucho más pequeño, pensando que era uno de 20. Y gracias a Daniel Aquillú, el...
Que no, que esto más grande.
Esto es mucho más grande. Esto es más grande. Un poquito así, lo pongo un poco más... Más grande. Era una bestia parda.
En la Guerra de la Independencia fue vital para el triunfo español el papel de la guerrilla española. La foto del episodio del asedio de la ciudad de Cádiz, en cuanto abrimos el libro, te doy mi palabra, perdón por la autocita, viéndolo con Paloma en su mesa, le dije... Eso es Chiclana. Eso es Santipetri.
Claro.
Las puertas siguen cerradas y hemos gastado 10 granadas más que en Sevilla. ¿Qué menos se merece la última ciudad de España? Capitán Lefebvre, ¿estáis dispuestos?
Estoy a vuestras órdenes.
Sé muy breve y gasta pocas palabras. Rendición sin condiciones. A la orden. Veremos lo que responde.
Con la bomba que tira, los pamparrones se hacen lana.
Es que vi la imagen... Y como yo por ahí paso con la canoa haciendo piragua, dije...
Las salinas.
Esto es el puente de Zuazo.
Claro.
Seguro.
Son los salineros, los regimientos de salineros.
Es impresionante lo que hay ahí. Desde el Pinar de los Franceses en Chiclana hasta Cádiz, San Fernando, la isla, ahí les dieron pal pelo.
Y lo que es alucinante es que fue el único territorio que resistió a los franceses. Parece el libro de Asterix, pero por es que eso, el libro de Asterix es Cádiz.
Por eso allí nace la democracia liberal.
Claro.
Y
claro
las Cortes
sí,
de Cádiz.
Claro, 1812. Y una cosa muy importante, yo cuando siempre que intento hacer una recreación, procuro ir al sitio donde fue la batalla, claro. Al sitio donde fue la acción.
Es que a lo mejor...
Y
es que...
por eso tú reconoces ese sitio, claro, que es lo que me encanta.
Totalmente, es que a lo mejor, volvemos a primero de periodismo, para informar o para hacer una foto hay que estar en los sitios, ¿no?
Claro.
Manda narices.
Esa piedra tan característica, la del fuerte, tan característica de la zona de Cádiz.
Sí, sí.
Es que esa piedra, el que es de Cádiz, la reconoce.
Absolutamente. La catedral está construida con esa piedra.
Claro, el Popocatépetl. Necesito ir a fotografiar el Popocatépetl. No me permito a mí mismo sacar las fotos del Popocatépetl de internet. Tienes que ir.
Totalmente.
Y recorrértelo eso a 4.500.
Otro capítulo son las batallas en las colonias.
¡Soldados! ¿Por qué combatimos en Cuba? ¡Por nuestro Dios! ¡Nuestra patria! ¡Y nuestro rey!
13 de mayo de 1896. ¿Qué representa, no sé, esta escaramuza, por ejemplo?
Pues esta escaramuza representa una de las miles de escaramuzas que hubo en Cuba por diferentes territorios. En este caso es un territorio más selvático, ¿no? Y es las dificultades del soldado español de moverse por ese territorio, ¿no?
Qué mosquitos,
mosquitos, la malaria. Claro. Lo principal es bajas era claro, por malaria.
Claro.
Hombre, Santiago Ramón y Cajal participó como médico militar en esta campaña, ¿no? Y ahí dice que eran todo bajas. Soldado español, delgado, pequeñito, duro, ahí casi acaban con él.
Habéis trabajado en un capítulo dedicado a la guerra civil. ¿La política se queda fuera de las recreaciones?
No siempre, pero a mí me cuesta mucho hacer guerra civil. Es necesario ir a...
Sí, porque duele tanto, piensas en tus abuelos...
Claro,
piensas...
es que todo el mundo hemos tenido gente en la guerra civil, en un bando y en otro.
Por supuesto.
En un bando y en otro. Y siempre me pongo en la posición de... ¿Yo qué hubiese sido en la guerra civil? ¿En qué bando hubiese participado? Evidentemente, por parte de mi familia materna, en Pamplona hubiese sido requeté. No tengo más claro cómo fueron mis abuelos. Pero en mi familia materna era de Barcelona, hubiese sido republicano. Y es lo que tocaba. Según tu entorno,
totalmente.
Estabas en un bando o en otro.
Esta mañana lo comentaba yo. Mi madre a punto de embarcar en Valencia, siendo una niña, hacia Rusia, porque el abuelo era republicano.
Claro.
Y mi padre, un niño en Madrid, en la dehesa de la villa, huérfano y pobre como las ratas, porque el padre estaba en la cárcel por republicano.
Y qué fácil es criticar desde hoy en día, sentados ya en nuestro sillón en nuestra España del siglo XXI, es que este era un facha, es que este era un rojo, es que este no sé qué. Mira, perdona, es que...
Totalmente.
Es que no tiene nada que ver.
Antes lo hemos mencionado, un amigo común, Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, nos habló de un animal que siempre está presente en los cuadros de historia.
Es que el caballo ha sido un elemento en la historia de la humanidad importantísima. O sea, movía tropas, movía carros, movía cañones, lo movía todo. Era un elemento fundamental. En un cuadro de historia tiene que haber un caballo porque ha formado parte de toda la historia de la humanidad.
En este libro, soldados, salen unos cuantos, ¿eh?
Salen unos cuantos, sí.
¿Hay algún elemento que siempre está presente, además?
Sí. Sobre todo, a mí me gusta poner caballos muertos, que de verdad es que el campo de, los campos de batalla estaban llenos de caballos, espanzurrados, muertos, destrozados, aparte de seres humanos, ¿no? Pero caballos. O sea, incluso en la Primera Guerra Mundial hubo cantidad de bajas de caballos, ¿no? Y es muy difícil, porque claro, hacer esto en fotografía es muy complicado, ¿no?
Soldados,
tengo mis trucos.
Seguro, ya imagino. Soldados termina en un homenaje a las Fuerzas Armadas Españolas presentes en misiones de paz, o como me dijo a mí un legionario en Kalinao, al norte de Afganistán, cuenta la verdad cuando llegues. No estamos repartiendo flores. Aquello era la guerra, por eso murieron tantos. Habéis recordado a los que no, regresan.
Claro, era fundamental por parte de la editorial, y fue idea de ellos, ¿no? Poner en las diferentes misiones las bajas que ha habido actuales, ¿no? Porque claro, qué bonito que España vaya a misiones. Es necesario, y España necesita participar en esas misiones para tener una presencia internacional. Pero es que hay bajas, y es un homenaje a todos esos soldados que en tiempos de paz, entre comillas, como bien dices, han dejado su vida, ¿no?, por España y por una misión.
La primera foto de estos capítulos corresponde a Bosnia, 1995. Estuviste cubriendo aquello como fotógrafo.
En el 90.
Tienes unos 200 insurgentes en la zona.
Aquí, Galgo, todo el mundo alerta para recibir posible ataque.
No les vemos, pero están ahí, al acecho. Todos podemos sentirlo. Soy la doctora Isabel Varela, capitán de la unidad de aeroevacuaciones médicas. Si alguien encuentra...
El Líbano, Kosovo, Irak, es que no, Afganistán, Mali... Afganistán ha sido el destino más doloroso, ¿verdad?, para las Fuerzas Armadas modernas.
El más duro. Yo he hablado con soldados que han estado en Afganistán, y la verdad que lo que cuentan... Qué poco sabe la gente, ¿no?, lo que se ha sufrido en Afganistán.
Sí, sí. Jordi, anteriormente a Soldados habías publicado Los Tercios. Acabas de inaugurar la exposición fotográfica Soldados, entre el 4 de febrero y el 24 de marzo, en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. Recordemos, Paseo de Moret, justo enfrentito del Parque del Oeste. ¿Cómo es la exposición?
Yo me quedo impactado cuando veo mis fotos impresas en papel fotográfico bueno, con buenas tintas, y verlas en formato grande. Yo me quedo impresionado. O sea, no tiene nada que ver mis fotos en un libro, y desde luego menos en Facebook, en las redes sociales, o en vídeos, ¿no? A verlas en realidad. Me pasa un poco con los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau.
Absolutamente.
Esa necesidad de acercarte al cuadro, de alejarte, de ver cómo hace con cuatro pinceladas el agua del mar.
Parece fácil, pero se lo debe currar, ¿eh?
Eso es dificilísimo. Bueno, lo mío es fotografía, pero hasta que no la ves impresa en un formato grande y te acercas y ves el pelo de la barba de los soldados, no te das cuenta que es fotografía.
Claro.
Y eso es el... Yo recomiendo a todo el mundo que vaya, que tenga posibilidades, que vaya a verla a Madrid, sí.
Soldados, la exposición en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid, en el Parque del Oeste, Moncloa. ¿Qué es lo próximo?
Lo próximo es un libro sobre la Armada Española en el siglo XVIII. Me he metido en un lío de mucho cuidado.
Sí, porque hasta la producción se debe complicar bastante.
Eso es muy complicado. Lo primero, no hay recreaciones históricas. Tengo que buscar barcos por el mundo del siglo XVIII para fotografiarlo, para hacer campañas, para hacer batalla naval, para hacer abordajes, para hacer la vida cotidiana de la infantería de marina, de los artilleros, de, Y en eso estoy ahora. Bueno, como buen navarro, a mí con tal de decirme que eso no se puede hacer, yo voy y lo hago.
¿A que no hay? Poco más o menos.
Eso es,
¿no?
Eso es.
Soldados, un libro fantástico, un libro de historia. De historia de España, que es algo como decir la historia del mundo. Lo firma Jordi Bru, con la asesoría y las clases del profesor Daniel Aquillué Domínguez. Jordi, suerte y gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Que tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues hoy las bolsas han vuelto a caer. Y dirás, ¿y esto a mí cómo me afecta? ¿Me afecta realmente? Pues más de los que crees. Porque si las bolsas caen, se puede anticipar una nueva crisis financiera. Mira, ¿por qué han caído hoy? Pues porque después de haber resuelto la crisis del Credit Suisse, gracias al rescate que recibió el banco suizo, hoy el banco alemán, Deutsche Bank, ha vuelto a hacer saltar las alarmas. ¿Qué ha pasado? Voy a intentar explicártelo porque es una cuestión muy técnica. En resumen, la entidad ha decidido amortizar parte de su deuda y ha disminuido su liquidez. Como consecuencia, los seguros que cubren los riesgos contra impagos han disparado su precio. Esos seguros, que se llaman CDS, y son los que miden el riesgo de quiebra de los bancos, ya te digo que se han disparado. Si el banco tiene menos dinero líquido, tiene menos capacidad para afrontar sus pagos. Pero lo que el Deutsche Bank ha entendido como gesto de fortaleza, que lo que quería era quitarse deuda de encima, las bolsas lo han interpretado como una señal de alarma. De hecho, el IBEX ha perdido las ganancias de toda la semana. Fernando Mañuco.
El índice IBEX 35 ha cerrado hoy en 8.778 puntos. Ha perdido un 2,14%. Los vendedores mantienen la presión sobre las acciones de los bancos. Hoy la peor parte se la ha llevado el mayor banco alemán. El Deutsche Bank ha cerrado con una pérdida de casi el 9%, aunque ha llegado a caer cerca del doble. El nerviosismo se ha extendido por todo el sector bancario europeo. Dentro de casa, las caídas han ido desde el 3% del Santander hasta el 5% de Bankinter. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha asegurado que el Deutsche Bank es rentable, por lo que no hay motivos para la preocupación. Tanto los líderes europeos en la cumbre de Bruselas como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han vuelto a salir a la palestra para asegurar que el sistema financiero de la eurozona es sólido, es líquido y es solvente. Lagarde, además, ha recordado que el BCE está preparado para proporcionar al sistema toda la liquidez que sea necesaria.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Qué ha pasado en el Deutsche Bank?
Pues como decías, el banco ha decidido amortizar parte de su deuda y los inversores no saben el porqué de este movimiento. Puede ser para quitarse deuda de encima o porque pasa algo más que la entidad de momento no ha explicado. Lo que está claro es que con esta acción el banco ha perdido liquidez y eso pone a las acciones sobre las cuerdas. Hoy han perdido más de un 8% de su valor, pero han llegado a caer hasta un 15%. En cualquier caso, el último índice de control de esa liquidez del banco fue positivo. Tiene que estar en el 100% y se sitúa en el 142%.
Pero este problema no es nuevo. El banco arrastraba problemas, parece ser, desde hace años.
Sanciones por manipulación de datos, por colaborar en operaciones de blanqueo de capitales, escándalos y sobornos en el mercado de divisas. Desde la crisis de 2007, el banco no conseguía remontar, pero el año pasado parecía que la situación se resolvía. Ganó más de 5.000 millones de euros, el mejor dato en 15 años. Eso sí, el Deutsche Bank no es el Credit Suisse. Es un banco más grande, más solvente y que se rige por las normas del Banco Central Europeo.
Todo esto ha ocurrido en pleno Consejo Europeo y los líderes lo que piden es calma. Dicen que tranquilidad porque está todo controlado y no va a pasar nada. Aquí seguimos dándole vuelta a las pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es decir, la AIREF, que es el organismo que se encarga de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, ha puesto el foco en la reforma de las pensiones. Dice que el plan de Escrivá no va a cubrir la subida del gasto público. Cristina Herrero es su presidenta.
La reforma sí empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit en un punto. Difícil ver qué posibilidades tienes de ajuste con los miembros que hay y para poder cumplir con las restricciones del Pacto de Toledo.
Aquí la previsión es que el gasto aumente en más de 2 puntos en 2050.
Del 13,7% del PIB que se encuentra ahora al 16,3%. El gasto se va a empezar a acelerar en 2035, llegará a su pico en 2050 y se estabilizará en 2070 cuando el déficit llegue al 7%. Pero el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no está preocupado.
El AIREF contiene escenarios que coinciden perfectamente con los nuestros y fíjense, es una proyección a 50 años, lo que me parece que está bien el informe y que realmente coincide en gran medida con lo que nosotros pensamos.
¿Qué ocurre aquí? Pues que el problema es que España tiene que reducir su deuda pública desde ya. Recordamos que Bruselas ha cambiado sus reglas fiscales y ya no va a haber carta blanca para su absorción. Si la deuda se acumula a largo plazo, significa que el Estado no es capaz de devolverlos prestado. Los inversores pierden la confianza y los prestamistas pueden llegar a dañar el valor de la moneda para recuperar lo perdido. La oposición, evidentemente, ha aprovechado este informe para pedir al gobierno que dé marcha atrás en la reforma. El dato bueno del día lo encontramos en el dato de crecimiento de 2022, 5,5%. Eso sí, preocupa la ralentización en el último trimestre del año. Y a una semana del comienzo de Semana Santa, en COPE, te estamos contando que las previsiones del sector turístico son optimistas. También lo es la contratación, aunque todavía lejos, claro, de los datos de antes de pandemia. Susana Moneo.
Se van a alcanzar los 85.000 contratos y el 81% de ellos corresponde a la hostelería. Le siguen transporte de viajeros y actividades recreativas. Aumenta en todas las comunidades. Lidera Baleares, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana. En zonas donde ya se roza el 80% de la ocupación, las contrataciones se han disparado y hay subida de sueldos y mejora de condiciones. Nuria Montes, de la patronal hostelera de la Comunidad Valenciana.
Mejores condiciones salariales y mejores condiciones de jornada, de conciliación, de descansos, para poder tener personas que quieran trabajar en este sector.
Todavía hay vacantes.
Técnicos, personal de limpieza, personal de cocina, sobre todo, personal de recepción, indudablemente, mucho puesto especializado, ¿no?, y formado para las nuevas tendencias de los clientes.
Los aumentos más discretos en contrataciones se producirán en Extremadura, La Rioja y la región de Murcia.
Y Carmen, ¿a qué tenemos que estar atentos la semana que viene? ¿Cuáles son esos datos importantes a nivel económico que vamos a conocer?
Pues la situación en los mercados. Lo primero, veremos si la crisis del Deutsche Bank se queda en una anécdota o si sigue arrastrando a las bolsas y al resto de bancos. También conoceremos datos de hipotecas el lunes y el dato adelantado del IPC del mes de marzo. En febrero se quedó en el 6%. Veremos si baja después de 2 meses consecutivos de subidas.
Y toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar por lo último. Las bolsas y los mercados no terminan de fiarse de los mensajes de calma. Vuelven a caer. El IBEX ha perdido casi 2 puntos en esta jornada. ¿Cómo ves todo esto? ¿Hacia dónde vamos?
Pues la verdad es que parecía que después de un fin de semana bastante turbulento que obligó al Banco Central Europeo a emitir pues 3 comunicados y una declaración hizo la señora Lagarde el lunes, que aquí era festivo en Madrid, para intentar tranquilizar a los mercados después de esa venta del Credit Suisse, pues parecía que habíamos tenido una semana tranquila, pero lo que demuestra pues lo que ha pasado hoy con Deutsche Bank es que los inversores están muy alerta y no las tienen todas consigo. Entonces, al más mínimo movimiento, todo el mundo a vender, y eso lo que provoca al final es esa caída en las acciones bursátiles, que la gente dice, bueno, a mí no me afecta. Pues hombre, es que al final el que más o el que menos, el que no tiene alguna acción que otra, tiene un fondo de pensiones o tiene un fondo de inversión, y al final pues todo esto afecta a nuestros ahorros, claro que sí.
Vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar a un lado esa crisis financiera que está ahí pululando. Hoy la AIREF ha advertido de que la reforma de las pensiones va a disparar el gasto público en los próximos años. ¿Son acertados los cálculos, Yolanda?
Pues hombre, yo no tengo la misma calculadora que tiene la AIREF, y es verdad que el señor Escrivá, si de algo presume, es de que tiene muchísima gente buena en su ministerio y que los cálculos que él hace son estupendos. Y es verdad que en los últimos días lo que le hemos visto por Twitter y en todos los lados era como quejándose de que hay expertos en España muy buenos en pensiones, pues desde Rafael Domènech de BBVA al señor ERCE, y lo que decía él, que cómo pueden en una tarde hacer estos cálculos y decir que los míos están mal hechos. Pues hombre, es que lo de hoy ya es mucho más serio, ¿no? Lo de hoy ya es la AIREF, que ha hecho cálculos con los mismos datos que el señor Escrivá y que el gobierno, y lo que dice es que esta reforma, en lugar de garantizar más la sostenibilidad, lo que va es en el sentido contrario, ¿no? Va a tener un déficit extra de más de un punto de aquí al 2050, y luego, como los baby boomers estos nos vamos a morir, pues luego ya aligeramos un poco la carga, pero hasta 2070
sigue habiendo.
Claro, ya acabamos los baby boomers, en fin, de aquí al 2050 es cuando nos van a tener que pagar muchas pensiones. A partir de entonces ya, cuando desaparezcamos ya nosotros, los que vengan detrás, que son menos, ya va a ir más desahogado el sistema, pero hasta ese momento va a haber que hacer algo más. Mucho me temo que es verdad que hoy, cuando le preguntaban a Pedro Sánchez, decía, bueno, tienen la excusa de Bruselas. Es que Bruselas está detrás, y además esto nos garantiza paz social. Hombre, ya, te garantiza que no salga la gente a las calles de momento, pero habrá que garantizar también lo del futuro, y me parece a mí que sin una nueva reforma esto no se garantiza.
Esta semana los agentes sociales se han reunido para abordar la subida de los salarios. Esto es un tema que interesa a todo el mundo, porque claro, por un lado está lo que te suben los precios, lo que te sube la hipoteca, y ves que el salario no sube tanto. De momento no hay acuerdo. ¿Qué podemos esperar de esto?
Pues la verdad es que aquí es complicado, ¿no?, que los empresarios cedan, porque se están incrementando mucho los costes empresariales por todos los lados. Al final, la subida de cotizaciones lo que hace es dejar menos margen a las empresas para subirnos los sueldos. Yo en esto, como en muchas cosas en la vida, creo que no hay nada absoluto, ¿no? Que lo que tendrían que hacer es que las empresas que puedan, por supuesto, subir los sueldos, y subirlos incluso más que la inflación, si han tenido buenos resultados, pues que hagan a sus empleados partícipes de esos buenos resultados, pero que también habrá empresas que lo estén pasando mal, sobre todo muchas pequeñas, que no van a poder cumplir pues subidas muy elevadas de la inflación, y probablemente sus trabajadores tendrán que perder poder adquisitivo. Pero claro, si la alternativa es quedarte sin empleo o perder poder adquisitivo, pues será mejor perder poder adquisitivo, ¿no? O sea que yo creo que ahí va a depender de que lo bueno es que primen los convenios de empresa y que de cada empresa haga lo que pueda.
Esta semana el Banco de España ha mejorado las previsiones de crecimiento para este año, pero ha empeorado el dato de inflación. ¿Esto cómo se compatibiliza?
Bueno, lo que habla sobre todo es que dice que la inflación de los alimentos, que la subida de los precios de los alimentos, o sea, va a seguir siendo muy alta, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, la economía al final está mejor de lo que preveíamos hace unos meses y eso es para congratularse, ¿no? Incluso los datos que hemos conocido hoy, que bueno, del INE, la economía creció el año pasado un 5,5%, y es verdad que ha habido desaceleración en los últimos trimestres, pero no ha habido recesión como pensábamos que podía haber en el mes de septiembre. Entonces, bueno, pues una de cal y una de arena, ¿no? La economía está creciendo más de lo que esperábamos, el empleo también está siendo mejor de lo que esperábamos, y bueno, el gobierno te dice que va a haber unos datos estupendos de este mes de marzo, en vísperas de Semana Santa, pero la inflación vamos a tener que seguir peleándonos con ella y pagando más caros pues productos que necesitamos en la mesa todos los días, no como los alimentos.
Eso te iba a decir, los alimentos, según el Banco de España, van a terminar el año en el 12%, con una subida del 12%. ¿Crees que el gobierno debería tomar aquí alguna medida más? O sea, ¿cómo se puede intervenir en este asunto, ya, si es que se puede intervenir?
A mí es que me da un poco de miedo, ¿no? Cada vez que el gobierno toma medidas, dices, ¡puf! El intervencionismo al final estamos viendo cómo resulta, ¿no? O sea, lo más lógico sería bajar el IVA a los productos que todavía no se les ha bajado, pero es cierto también que lo que hemos visto es que la rebaja que ha habido sirvió el primer mes, pero ahora ya está subiendo más. Es verdad que, bueno, pues los supermercados también podríamos pedirles que hagan un esfuerzo y que en los productos que puedan, pues que hagan ofertas de las que todos nos podamos beneficiar, pero sinceramente intervenir, pedirle al gobierno que intervenga, pues eso, limitando precios, reduciendo o topando beneficios que te dice, a mí todas esas cosas me dan mucho yuyu, porque al final lo que se demuestra donde se han aplicado es que no sirven para nada y a medio y largo plazo al final es peor, ¿no?
Yolanda Gómez, su directora de ABC, gracias un viernes más por ponernos al tanto y resumirnos la semana económica así de fácil y sencillamente.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Gracias.
Adiós.
Y como cada viernes hasta ahora, vamos a hablar de hechos, de situaciones, de movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, una tendencia que es controvertida, va más y sin embargo no todo el mundo comparte sus efectos supuestamente benéficos. Te voy a hablar de las zonas económicas especiales. Hace unos días un partido político, Compromís, ha pedido que se cree una en Melilla, una zona económica especial que no dependa de la frontera con Marruecos.
¿Y esto qué es? ¿En qué consiste?
Es un territorio que no se rige por las mismas normas que el resto del país al que pertenece. Hay un informe de la consultora Oliver Wyman, os sonará porque fue aquella que hizo los análisis de la banca española, que es posiblemente el más completo a la hora de describirlo. Las claves para definir una zona económica especial. Una, tiene que estar geográficamente delimitada. No necesariamente tiene que ser una ciudad o una población. Puede ser un espacio que se diseñe previamente a partir de cero, pero con límites geográficos fijados. Dos, y esto es posiblemente lo más importante, su regulación tiene que ser distinta al resto del país.
Es decir, que ahí en esa zona hay otras leyes.
Principalmente las leyes que rigen la actividad económica. El objetivo de estas zonas económicas especiales es atraer inversión, dinamizar el crecimiento, fomentar una industria determinada, con el fin de que llegue dinero. Los impuestos y tasas suelen ser mucho más bajos. También son más reducidos los aranceles, si es que los hay. Todo lo necesario, en definitiva, para hacer atractiva la inversión en esa zona. Pero además, todo lo que sea pertinente para hacerla segura. La regulación se adapta a los estándares tradicionales. Se busca la transparencia o la facilidad para hacer negocios el resto del país que se aguante. Por ejemplo, la famosa ventanilla única de la que tantas veces se ha hablado en España y no termina de aparecer, pues sería una cuestión importante para crear una zona económica especial.
Si son zonas internacionales, tendrán que tener buenas infraestructuras.
Esa es la tercera clave, claro. Y por la falta de esas infraestructuras han fracasado zonas económicas especiales. En África, sin ir más lejos, la falta de un suministro eléctrico fiable y sostenido ha dado al traste con muchos proyectos. También las distancias con aeropuertos y sobre todo con puertos. La infraestructura comercial, las comunicaciones y el transporte son vitales.
¿Y hay muchas zonas económicas especiales?
Cada vez más, por eso te digo que es tendencia. Las primeras se crearon en Irlanda en los años 50. Después, a finales de los 90, fue China la que impulsó ese modelo, no precisamente dentro de su territorio. En 2018, Pekín impulsó, lo está haciendo desde entonces, con su capital, una zona especial económica en Djibouti, en el marco del proyecto Ruta de la Seda. Son casi 5.000 hectáreas en las que han invertido más de 3.000 millones de euros. Se están desarrollando 4 clústeres allí, uno de comercio, otro de logística, uno más de soporte financiero y un cuarto manufacturero, de industria para fabricar. En esa zona no se pagan impuestos.
Ana, yo voy cogiendo apuntes en todo esto que vas contando. Y hay cosas que no entiendo. ¿Qué es un clúster?
Es un conglomerado. Vale. Eso en líneas generales, hay muchos tipos de clúster. En este caso es un grupo de empresas dedicadas al mismo negocio, que son complementarias. Te sonará, un clúster muy famoso y que tuvo mucho éxito, es el que se creó en Suecia en torno a Nokia.
Sí.
La empresa de telefonía y sus proveedores y colaboradores, todos juntos. En Madrid hay muchos proyectos en marcha para desarrollar actividad industrial y empresarial en sectores concretos, normalmente ligados a la tecnología. Hay una dirección en la Consejería de Economía dedicada específicamente a los clústeres. Y volvemos a África, por ejemplo, en el Congo, un clúster en torno al cobalto que ha propiciado la creación a partir de él de una zona económica especial. Como el cobalto es un material esencial en la industria del futuro, el gobierno del Congo ha decidido crear un área de bajos impuestos, de seguridad jurídica, para atraer al país inversión internacional que trabaje con su cobalto para hacer piezas o teléfonos o piezas de vehículos eléctricos.
¿Y cuántas zonas económicas especiales hay en el mundo?
Más de 4.000, según Oliver Wyman. Emplean a casi 70 millones de personas. Se están multiplicando. A finales del siglo XX eran unas 500. Se están creando zonas económicas especiales en África y Asia, sobre todo en India, Bangladesh, Camboya, Filipinas, Corea, Sudáfrica, pero también las hay en Estados Unidos. No son uniformes, ¿eh? Hay distintos tipos y algunas sirven para sortear algunas restricciones importantes en el comercio internacional.
Como las barreras comerciales de Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, te voy a poner en situación. China no puede vender un producto determinado en Estados Unidos. Lo que hace es que lo envía en transformación a medio hacer a México, a una zona especial. Allí se termina y cuando está acabado, como México tiene una zona de libre comercio con Estados Unidos, pues lo venden en Estados Unidos pagando incluso menos aranceles. Esto es lo que se llama una zona franca especial y se usan para almacenar mercancías que están en tránsito, para transformar productos y reexportarlos. Hay también zonas libres comerciales que son acuerdos entre varios países. Podría ser algo similar a la Unión Europea, aunque nuestra Unión Europea es mucho más compleja, pues para reducir entre ellos las barreras comerciales, arancelarias o fiscales.
¿Y cuáles son los inconvenientes que nos anunciaban?
Pues el Banco Mundial dice que se crea una regulación distinta en una zona, en el interior de un país, es decir, que se crean diferencias y, sin embargo, sus efectos benéficos alcanzan como mucho a esa zona y a un radio de acción de 50 kilómetros en torno a ella. Y eso a corto plazo, porque a largo plazo, según el Banco Mundial, acaba igualándose con todo el entorno, con todo el país, que el desarrollo es similar. Y The Economist, que está siguiendo este asunto de las zonas económicas especiales con mucho interés, es bastante crítico. Dice que crean distorsiones y que si no se entrelazan con la economía doméstica a medio y largo plazo, los proyectos no suelen ser duraderos. Es decir, puede ser un buen impulso, pero sale mejor que si quieres bajar los impuestos, los bajes en todo el país, cambie toda la regulación estatal. Otro problema en África, las causas de esos fracasos, que ya te las he contado hace un minuto, la falta de energía y los larguísimos trayectos hacia los puertos.
Y en 30 segundos, ¿tú crees que esto es posible que lo veamos en nuestro entorno?
Bueno, es realmente complicado. Si a Madrid le dicen que hacen dumping fiscal como para crear una zona específica. Ahora bien, en Melilla o en Ceuta, bueno, quizá sea bueno estudiarlas.
Pues gracias, Ana. Te veo el domingo a las 8:30 en Código San Boal, que traes un montón de cosas, como siempre. No
vamos
hay que perdérselo.
A hablar de los inquiocupas, el efecto indeseado del límite del alquiler.
Eso, el domingo a las 8:30 en 13. Gracias, Ana.
Gracias, Rubén. Buen fin de semana.
Y hasta ahora, como cada viernes, llega el teniente general Miguel Alcañiz para hablarnos de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy hablamos del boxeador hispano-cubano José Legra. José Legra nació en el pueblo de Baracoa, Cuba, en el seno de una familia humilde. Se ganaba la vida como limpiabotas y vendiendo periódicos por las calles. Se apuntó a un gimnasio y pronto destacó como un buen boxeador. Cuando triunfó la revolución y se prohibió el boxeo, emigró a España en 1963. Y en 1966 se nacionalizó español. En los años 60 el pugilismo atraía a mucha gente y su agilidad y elegancia en el ring le llevaron a ser campeón de Europa en 1967 y del mundo en 1968. En aquellos años España no andaba sobrada de campeones de deporte y su fulgurante trayectoria y su simpatía le llevaron a una gran fama social. En 1973, y tras perder el campeonato del mundo ante el brasileño Éder Joffre, su carrera deportiva empieza a declinar. Y en 1975, después de ganar a los puntos a Dani Valdés en Estados Unidos, se retira. Su palmarés es impresionante. De 150 combates disputados, 135 fueron victorias, 11 derrotas y 4 nulos. Les cuento todo esto porque el pasado 19 de marzo cumplió 80 años y vive en una residencia de ancianos gracias a la generosidad de algunos viejos amigos. Llegó a amasar una fortuna, pero las malas compañías y negocios con personas sin escrúpulos lo llevaron a la ruina. Él decía una frase totalmente cierta: cuando estás abajo, ya nadie se acuerda de ti. Su caso no es único. Me viene a la memoria el paralelismo con el también famoso boxeador Rocky Balboa, llevado a la gran pantalla por Stallone, que afirmaba: nadie te golpea tan duro como la vida, pero de nosotros depende si nos caemos o nos levantamos y seguimos. Todo nuestro ánimo para nuestro campeón José Legra.
La linterna.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente, ¿no? Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre, y eso no ha pasado en la vida.
Somos a mía, son de mía.
No, pero te pregunto a ti, ¿tú no ves fuera de juego?
Yo, la primera impresión me parece, después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para John McClane, en primavera,
la historia de mi vida
también es Navidad. Jungla de Cristal y La Jungla 2, alerta roja.
¿Cómo le puede pasar lo mismo por segunda vez? Yupikaiji, hijo.
Noche especial Jungla de Cristal. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.